Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este jueves 26 de septiembre damos inicio al programa número 179 de Somos Bienestar. En una tarde sumamente agradable que pinta lindo para mañana, cuando se realice la nueva marcha de la diversidad en el centro de Montevideo. Es una nueva marcha de la diversidad que este año tendrá una doble consigna: al closet nunca más y el miedo no es la forma. A pesar de tener una característica festiva, es un acto de reivindicación política. Desde la comisión organizadora de la marcha se aclara que actualmente Uruguay enfrenta el avance de grupos antiderechos que lograron inmiscuirse en el escenario político actual. Explícitamente hablan de instalar un retroceso en la agenda de derecho, invisibilizando las disidencias, explicaron desde la organización. También decidieron manifestarse en contra de la reforma Vivir Sin Miedo, porque no pueden quedar ajenos a la realidad política del país, tal como lo hizo el CDC recientemente, que se expresó expresamente contra esta reforma. Desde la mañana a las 10 horas comenzó la previa de la marcha de la diversidad, donde se instaló en Plaza Independencia diversos tipos de expuestos, stand y carpas de testeos. Habrá artesanías, músicas y actividades. Como dijimos, una carpa de testeo de VIH, muestras fotográficas y testeo de sustancias, entre otras iniciativas. Desde hace varias semanas que se viene difundiendo el afiche de la marcha y vamos a describirlo. Aparece frente a un fondo arcoíris una persona con cabello rosado corto, un arito en la nariz y pelo azul en axilas, gritando y levantando los brazos. En su boca abierta dice: al closet nunca más, y en su pecho: el miedo no es la forma, que es la consigna de la marcha, como ya dijimos. En la parte superior de la imagen dice: Marcha Diversidad 2019. En la parte inferior tiene las fechas y los horarios y ubicación de la marcha y la previa y luego de la coordinadora. Ya dijimos que la previa comenzó hoy, sigue mañana, y la marcha va a partir mañana viernes a las 19 horas desde la Plaza Independencia y finaliza en la explanada de la Universidad de la República, que hoy fue vestida con las banderas de la diversidad. Este fin de semana continúan las actividades deportivas en Bienestar Universitario. El sábado, en el complejo del Sindicato Médico del Uruguay, en Barros Blancos, tendrá lugar una nueva fecha que definirá el rumbo del campeonato Interfacultades de Fútbol Masculino. El turno va a ser el domingo para el campeonato Interfacultades, pero femenino de fútbol, y también de la participación del equipo de Udelar que compite en el campeonato de fútbol femenino organizado por la AUF. Nuestras jugadoras son universitarias que ganaron los dos primeros partidos del torneo de permanencia. Se enfrentan a su par de Kewai, del equipo de Kewai, el domingo a las 12:30 horas en el Estadio Paladino. Atento, que hay que ver qué pasa también con la mutual de jugadores, que puede incidir en estos partidos, porque se estaba diciendo que se podía detener la actividad por el fallecimiento de un jugador del equipo de Boston River. Y mañana tendrá lugar la jornada Desafíos y Propuestas en la Transversalización de la Temática de la Discapacidad en la Formación Terciaria y Universitaria. El encuentro tendrá lugar, ya dijimos, mañana 27 de septiembre de 8:30 a 16:30 horas en UNIT, que queda en Plaza Independencia 812. La actividad es coordinada por la Mesa de Discapacidad y Educación Terciaria y Universitaria en el marco del Plan Nacional de Acceso a la Justicia y Protección Jurídica de las Personas en Situación de Discapacidad. La actividad contará con la presencia de la Presidenta de Bienestar Universitario, Gabriela Pachi, en representación de la Universidad de la República. Y vamos a hablar también de otras actividades que tuvieron al CDC como protagonista. La llegada de extranjeros a Uruguay produjo un aumento del 1,5% en las inscripciones de inmigrantes en carreras de grado de la UDELAR en los últimos años. En ese contexto, el CDC resolvió flexibilizar las condiciones de ingreso a los servicios universitarios. El rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, explicó a Radio Nacional, en una nota que le hicieron ayer, que habrá tres modificaciones relevantes: que se pedirá un año de residencia en el país y no tres como ahora, En segundo lugar, se eliminará la exigencia de solicitar el documento emitido en Uruguay y se considerará válido como documento el pasaporte. Y tercer punto es que se le pedirá a los servicios que, al denegar una causa de excepcionalidad para ingreso al hogar, le informe al CDC para que éste tome conocimiento. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Decimos que bueno, el lunes y martes pasado se desarrolló la Expo Educa Montevideo, donde miles de estudiantes recorrieron la principal feria educativa del país. Bienestar Universitario hizo una serie de aportes a esta propuesta con una charla testimonial a cargo de las jugadoras del equipo de Udelar que participan del campeonato organizado por la AUF. También participó el docente del taller de teatro, Bernardo Trías, quien realizó una serie de juegos de improvisación teatral con los estudiantes presentes. Vamos a decir que Constanza Fernández y María Belén González, integrantes del plantel de fútbol universitario, dieron la charla en el auditorio del complejo educativo Pedro Figari de la UTU. Estamos hablando de este equipo de Udelar que participa en el campeonato de la AUF, que se formó en el año 2004 y comenzó a participar del campeonato uruguayo desde el año 2005 en forma ininterrumpida, ganando un torneo Copa de Plata y recibió la distinción de premio Fair Play durante varios años. Actualmente lidera el torneo Permanencia de la Divisional B, con 2 partidos jugados y 2 ganados, y se nutre de varias jugadoras surgidas del campeonato Interfacultades de Fútbol Femenino de la Udelar. Vamos a escuchar parte de lo que fue la presentación de las jugadoras en la Expo Educa.
Hay como algo que te lleva a seguir, o sea, más allá de la pasión por el deporte, más allá de haber conocido gente que digamos, está en los mismos lugares de estudio, ¿está? Más allá de eso, hay como algo que te lleva a seguir estando en el equipo, algo que te lleva a seguir buscando que crezca el fútbol femenino, porque una vez que uno se involucra y empieza a ser participativo, digamos, quiere hacer que llegue más gente, que más jugadoras, o sea, no sé, yo viví en San Carlos, ella es de allá, yo viví desde chica, y no había una cosa como una liga de fútbol, no estaba ese apoyo, y lo que te genera un equipo, también esa como contención que genera un equipo, de lo que sea, de cualquier deporte, es fundamental, me parece. Y está bueno que entonces el grupo se siga manteniendo y va a seguir por muchos años más, esperemos, siempre y cuando contemos bien con el apoyo de bienestar y podamos seguir creciendo y cumpliendo los requisitos que nos piden en la AUF, así como en interfacultades. O sea que eso es un espacio que el día de mañana va a estar disponible para ustedes. No tiene por qué ser femenino, hay fútbol masculino también. Digo porque hay una cantidad de chiquilines. Hay un fútbol masculino, así como está en la facultad de femenino, hay un interfacultad de masculino. Si es el fútbol, si es básquetbol, hay volei, handball mixto, o sea, volei mixto, no handball mixto. Pero es como un espacio que no se quede solamente en lo que es cuando uno empieza buscando la cabeza y concentrarse solo en eso, sino que también busquen qué otra oferta hay como para que al ingreso tengan posibilidades y tengan contenciones. Que yo no sé, yo conozco mucha gente que los primeros semestres se cae de cabeza, empieza a hacer algo que no le gusta, y una de las cosas que te hacen mantenerte y seguir estudiando es conseguir algo que te, digamos, como que, claro, que te motive a seguir estudiando. Entonces, en un grupo donde tenés estudiantes, por ejemplo, egresadas de tu misma carrera, ¿no? Que te pueden inclusive, yo hago comunicación y lingüística. Hay gente en el grupo que es egresada de comunicación, que te pueden dar una mano guiándote por el recorrido de tu carrera.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Ya dijimos que estamos en el mes de la diversidad y en la previa de lo que va a ser mañana la marcha, esa multitudinaria marcha que, bueno, participan miles y miles de personas en 18 de julio, por la avenida 18 de julio. Y en ese marco queríamos informar sobre una propuesta que ya lleva varios años desarrollándose a nivel de la Facultad de Psicología, que es el funcionamiento de este Centro de Referencia Amigable, la sigla SCRAM, y para ello tenemos en estudio al docente de Facultad de Psicología, Pablo López, que nos va a hablar de este centro. Pablo, buenas tardes, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien. ¿Desde hace cuánto que entonces funciona este centro de atención?
Bueno, esto viene del gobierno anterior, ya en el sobre el final de 2014, sobre mediados de 2014, a instancia de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo, se convoca a Facultad de Psicología para pensar en un servicio especializado de atención a población LGBTI. Uh-huh. Y ahí nace como la idea del CRAM, que se convenia y se empieza a concretar a partir de ahí, de 2015 aproximadamente, y que ya lleva todos estos años funcionando de continuo, más allá de que hicimos este año, hace 20 días, un relanzamiento del CRAM, porque el convenio se amplió, sí, se descentralizó y empezó a incluir otro tipo de prestaciones que ahora, si querés, te empiezo a contar un poco de qué se trata.
Claro, estamos hablando que esa prestación se estaba dando en Montevideo y ahora se va a dar también en el interior.
Lo que se hacía, el primer dispositivo, digamos, de CRAM era un dispositivo de atención donde docentes y estudiantes de práctica, de uh-huh. graduación, es decir, próximos a egresos, una práctica de pregreso, atendían consultas de personas que o bien eran parte de la comunidad LGBTI o eran familiares, pero tenían consultas específicas sobre temas de diversidad sexual. Uh-huh. Y esas personas eran atendidas en dispositivos, digamos, en dos dispositivos principales: psicoterapia, para aquellas personas que la precisaban, con un tiempo acotado y un alta que no podía ser más de un año, digamos. Uh-huh. Y a veces, y muchísima gente se acercaba al CRAM simplemente con consultas puntuales acerca de orientaciones, acerca de, bueno, cómo hablar, conversar con la familia por primera vez de por ejemplo, una persona que quería decirle, bueno, yo soy gay, uh-huh. y a su familia, y querían consultar. Y eso a veces requiere un proceso de acompañamiento porque la persona lo reclama, y a veces simplemente un par de charlas de orientación con gente que en realidad más o menos trabaja el tema. Eso es lo que hizo el CRAM durante todos estos años, básicamente, además de responder mucha demanda social, que a veces eran de los colegios porque tenían un alumno o una alumna trans, de instituciones de salud, es decir, distintas demandas que se atendían ya no como dispositivos psicoterapéuticos, sino como brindar información. Uh-huh. Y así funcionó hasta este año, básicamente en Montevideo, pero hace dos años ya esta iniciativa, esto es importante nombrarlo, ¿no? Fue en su momento de Andrés Scagliola, que ahora está en la Intendencia, sí, en el Mides, y la llevaban adelante tres docentes, que los tres siguen involucrados, que son Anabel Benicelli, Paribanu Freitas y Irene Barros, que eran los que tenían, digamos, a su cargo los grupos de práctica y quienes supervisaban todos los casos. Sí. Paribanu Freitas emigró a Salto, uh-huh. y está trabajando allá. Y ya sin el convenio del Mides, hizo una experiencia que no es una réplica, pero que es similar, que es el CAPA. Una de las diferencias, digamos, es el enfoque terapéutico, digamos, que encaraban. Y esa experiencia ya está funcionando de santo hace 2 años. Uh-huh. Ahora se suma al proyecto CRAM general, digamos, o sea, va a empezar a contar con financiación del MIDES,
sí.
Va a poder ampliarse, se va a poder hacer otro tipo de llamados para poder cubrir otras necesidades que tiene el CAPA. Y además esta ampliación del convenio implica abrir una sede en el CUNE Maldonado específicamente. Uh-huh. Entonces, en las 3 sedes va a seguirse haciendo tanto la atención psicoterapéutica como la orientación a consultas puntuales, como el trabajo comunitario a demanda,
sí.
Y a veces a demanda nuestra también, a veces se, digamos, a punto de partida de información que llega de una persona que está en terapia, bueno, se dice, bueno, habría que hablar con, yo qué sé, tu institución educativa, etcétera, ¿no?
Sí.
O sea, a veces te están llamando y a veces vos estás llamando como para poder hacer algún tipo de intervención. Eso es lo que tiene que ver con la atención individual. Lo otro que agrega el convenio es atención grupal, que no es terapia grupal, sino que en las tres sedes, tanto Maldonado como Montevideo, como El Salto, se van a abrir dispositivos grupales, que la idea es que sean descentralizados, no necesariamente va a ser... Acá el CRAM atiende en el Centro Montevideo, en el anexo uh-huh. de Facultad de Psicología, en Mercedes y Gaboto. La idea es, por ejemplo, bueno, estos dispositivos más grupales pueden ser en el, yo qué sé, en el Comunal 9 o en cualquier otro lugar,
sí.
De Montevideo, digamos, que lo requiera. Los dos dispositivos grupales son, eso se está coordinando también entre Mides y la Intendencia de Montevideo, y en Salto lo vamos a coordinar con Salto y en Maldonado con Maldonado.
Sí. ¿Querés? Por eso digo, cuando decís grupales, ¿qué querés decir? ¿Que puede ser la familia entera, o no. Grupos de amigos? ¿A qué se referís cuando decís?
Son dos tipos de dispositivos grupales.
Ajá.
Uno es para personas de la comunidad LGBTI, adolescentes y jóvenes, uh-huh. específicamente. Y otro es para familiares de personas LGBTI. En general, digamos, pero que requieran más que 2 o 3 consultas, como yo te decía, que muchas veces requerían familiares, sino un proceso de reconocimiento, digamos, entre pares, ¿no? Uh-huh. Hay uno de los temas, nosotros hace 15, 20 días estuvimos haciendo un conversatorio en ciencias sociales,
sí.
Organizado por el CRAM, con el Mides, con una española que estaba de paso en Argentina, sí, y nos, sí, la trajimos,
sí.
Le hicimos cruzar, que es experta en infancias trans, uh-huh. y eso es un tema que ha surgido mucho, y sobre todo familiares y padres de niños y niñas trans, muchas veces lo que están buscando, y esto lo decía, que allá en España pasaba lo mismo, era personas que estuvieran pasando por experiencias similares para poder conversar, tener un espacio de encuentro, no está enfocado en una idea de hacer psicoterapia, sino uh-huh. en una idea de encontrarse. Y lo mismo pasa con adolescentes y jóvenes de la comunidad LGBTI. Muchas veces lo que quieren es simplemente encontrarse con otros que estén pasando por las mismas experiencias y poder comentarlas, compartirlas, y de esa forma hacerlas más llevaderas. Capaz que una cosa a subrayar, la necesidad del CRAM no está vinculada para nada con una mayor prevalencia de problemas de salud vinculados a la salud mental de la población LGBTI,
sí.
por ser LGBTI. Está vinculado a una mayor prevalencia de algunos padecimientos psíquicos vinculados a la homofobia y la discriminación.
Claro, claro. No es problema de ellos.
No es un problema de ellos.
Claro,
es un problema, sí, sí. de lo que viven, sí. ellos y ellas. Entonces, a partir de ahí, claro, necesitan... algunos necesitan psicoterapia efectivamente, y otros no, otros precisan compartir a veces esa experiencia de discriminación o de enfrentamiento de situaciones que no están buenas, para pensar estrategias comunes de confrontación. Más allá de que vos recién lo decías, la marcha es multitudinaria y hay cada vez más gente a favor de esta cuestión de la diversidad sexual, sigue habiendo un montón de demostraciones de homofobia, de odio, de transfobia, contra todo tipo de disidencia de género, que hace, obviamente genera un sufrimiento de las personas que la reciben, y bueno, y eso es alguna, y a veces esos padecimientos a lo largo de un montón de tiempo de vida, bueno, también generan la necesidad de un espacio psicoterapéutico individual. Uh-huh. Por eso te decía que la prestación esa se va a seguir dando, pero otras veces solamente requiere eso, un espacio de poder compartir un poco qué es lo que está pasando. Y además que nuestra intención es que, más allá de que sea un espacio, digamos, de sentirse mejor o de compartir la experiencia, también es un espacio de generar vínculos entre la gente para continuar o favorecer el activismo de parte de las personas que ya se acercan, tanto de la población LGBTI, adolescentes y jóvenes, como de los padres. Uh-huh. Hay padres que se han vuelto activistas a punto de partida de de las cuestiones padres, madres, tíos, abuelos, familiares. Muchos familiares. A punto de partida de las situaciones que han vivido con sus hijos, y eso está buenísimo.
Y cuanto al tema de la familia que vos me decías, cuando van a estos grupos, ¿es porque ya tienen conciencia de la situación, de que en realidad hay cuestiones de discriminación que quizás ellos lo estaban aplicando, o en realidad todavía viven eso como un trauma?
Mira, yo te voy a contestar. Te voy a hacer un poco más de larga la historia para tratar de contestar eso. Yo trabajé muchos años, de hecho puntualmente lo sigo haciendo, en talleres de sexualidad, género, uh-huh, diversidad, con grupos de gente de todas las edades, pero trabajé mucho con jóvenes, sí, ¿no? Muchísimo. Con los que más trabajé con jóvenes, más que adolescentes, jóvenes, sí, ¿no? Y ahí uno va notando como, a lo largo de 15, 20 años, como continuidades y rupturas en los discursos que uno va escuchando en lo que sale de los talleres, ¿no?
Claro.
Yo creo que las cuestiones de género son de las que menos se han movido. Hay cuestiones sobre todo lo que tiene que ver con el amor romántico y los celos y la posesión, etcétera.
Sí.
No es tan diferente lo que uno escucha de un grupo de jóvenes hoy que hace 20 años. Uh-huh. Y las cuestiones de diversidad sexual se han movido bastante. Es decir, hay una apertura muchísimo más grande a pensar en cuestiones de diversidad. Sí. Estoy hablando de los jóvenes. Entonces, cuando muchos de estos jóvenes con los que trabajábamos ya tenían hijos, era habitual.
Yo te iba a preguntar eso mismo, porque esos jóvenes después tuvieron hijos.
Sí, ¿no? Es que muchas veces ya tenía, porque te estoy hablando, yo trabajaba mucho en Projoven, uh-huh, había muchos gurises que tenían hijos, uh-huh, además llegaba hasta 25, 28 años, y por mujer también, uh-huh, había mucha gente joven. Bueno, entonces el discurso de ellos siempre, una vez que fue avanzando, primero era muy homófobo, era no quiero que mi hijo, no sé qué. Sí. Y después pasó a ser eso de, yo no es que tenga problemas con la diversidad, es que no quiero que sufra. Pues como es la cuestión de lo van a discriminar. Uh-huh. Y hay algo de eso que vos decís, bueno, van a identificar un sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento, ¿y cómo despejo ahí si es verdadero miedo a que sufra, o es en realidad homofobia que en realidad no podés expresar porque estás hablando de tu hijo o de tu hija? Entonces es difícil. Yo te diría que cada caso es un mundo. Creo que hay padres que efectivamente, y madres que efectivamente tienen miedo al sufrimiento, uh-huh, y hay otros que en realidad lo que tienen es unas dificultades para aceptar algunas cuestiones vinculadas a sus hijos. Siempre tenemos una ideal al respecto de los hijos, de lo que nos esperamos de nuestros hijos, y a veces cuando ese ideal no se adapta del todo a la realidad, que nunca se adapta, obviamente, por suerte, pues si no, pobres hijos nuestros.
Sí, sí.
Genera como ciertas conmociones, y algunas cuestiones como las vinculadas a la sexualidad, uh-huh, son muchísimo más movilizantes que otras vinculadas a, yo quería que fuera arquitecto y terminó siendo músico. Más allá que también puede generar, uh-huh, problemas. Entonces, respecto al dispositivo, te explico, no funciona así, el ingreso. El ingreso es como un dispositivo a cualquier servicio de atención a la salud. Uh-huh. Vos llegás, se te hace una entrevista inicial, y esa entrevista es una evaluación. Sean padres o sean personas LGBTI, no importa. En esa evaluación se evalúa si lo mejor es que tengas dos o tres consultas individuales, si lo mejor es que pases al proceso de psicoterapia, uh-huh, o si lo mejor es que pases a un dispositivo grupal. Entonces vos me decías, bueno, esto esto, ¿en qué momento se identifica? Se identifica en esa entrevista inicial. Y en esa entrevista inicial ahí se ve si en realidad lo que de repente, si vos ves, bueno, acá hay una homofobia interiorizada,
sí,
muy fuerte, y en realidad necesitan trabajar el asunto de las cuestiones vinculadas a sus hijos o nietos o lo que sea, y no están como para un grupo que sea simplemente de apoyo, a ver de cómo. Ah. Ahí van a una cosa más de psicoterapia, sí, y no tanto a un grupo. Si vos lo que identificás, que efectivamente el miedo es el temor, el sufrimiento, etcétera, uh-huh, como fantasías que pueden, obviamente, a ver, fantasías basadas en la realidad, no me cabe duda que hay homofobia, que hay transfobia, sí, etcétera, sí, sí, y que es un poco más difícil, digamos, para estas personas. Pero si en realidad lo que se requiere es más verdadero apoyo, de dar cuenta que sí se puede, de que hay posibilidad, de que se mejora, uh-huh, o sea, que vos podés tener una vida razonablemente normal y digna, digamos, poder conseguir un trabajo, etcétera, que son los temores que muchas veces tienen los padres, ahí sí se trabaja más en una cuestión grupal. Y cada vez hay más padres que llegan más preparados como para eso.
Claro. Eso es hablando de los padres, pero hay cuestiones que me imagino que deben ser muy complicados, de, por ejemplo, de los jóvenes que lleguen, las chicas, por ejemplo, estudiantes, no estudiantes, pero que tengan una situación así de discriminación, que pueda afectar seriamente, ¿no? Pienso capaz de tendencia a suicidio o algo así. Digo, me imagino que son casos capaz que complicados.
Bueno, ahí es esto que vos decís importante. El CRAM puede trabajar, es un servicio de atención a la salud mental que es de carácter psicológico, y puede trabajar con personas que requieran apoyo psicológico, pero que no estén en una situación de urgencia. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si vos decís, una persona que ha tenido, que de repente está deprimido o ha tenido algún tipo de ideación suicida o cosa por el estilo, se puede trabajar dentro de CRAM en los espacios de atención psicoterapéutica. Ahora, si es una persona que viene con un intento de autoeliminación reciente, uh-huh, lo que se hace es, se está trabajando ahora con el Ministerio de Salud Pública también, en buscar la manera de derivar a su prestador de salud al lugar, digamos, que tenga que atender la crisis, al que, uh-huh, le corresponde atender la crisis.
Sí.
Y una vez que la crisis es atendida, la persona puede volver al CRAM para empezar el proceso de psicoterapia. Es decir, nosotros no atendemos a una persona que, claro, intentó suicidarse,
claro,
ayer,
claro.
Porque eso requiere
otro tipo de atención,
claro, que está vinculada a salud mental. No hacemos una derivación tampoco a la Bartola, ¿no? Uh-huh. Es decir, tratamos de ubicar dentro del prestador de salud con el que viene la persona que se acerca al CRAM, cuáles son los profesionales más amigables con la población LGBTI. De hecho, eso es otra cosa que de repente puede parecer curioso. Al CRAM nos llegan usuarios o usuarias que vienen de seguros privados, es decir, que pueden pagarse, uh-huh, el MP, uno, no es el caso, pero por nombrar uno. Pero que han tenido, o sea, que perfectamente también pueden pagarse un psicólogo,
sí,
pero han tenido una serie de experiencias
negativas
en psicoterapia tremendamente negativas, y llegan a CRAM buscando, a veces preguntando eso, bueno, recomiéndenme un psicólogo, uh-huh, amigable. Nosotros estamos trabajando con el coordinador de psicólogos del Uruguay la elaboración de una lista como de psicólogos, uh-huh, amigables para la población LGBTI, y ahí esas personas simplemente las derivamos.
Claro.
Es bueno, esta persona va a saber atenderte adecuadamente. Bueno, y asimismo, con los prestadores de salud tratamos de buscar cuáles son, por ejemplo, los psiquiatras que son más abiertos o que trabajan de mejor manera, por ejemplo, ante un intento de suicidio de una persona de la comunidad. Mm. Bueno, en vez de ir a cualquiera de estos, uh-huh, uno cuando tiene un intento de suicidio, normalmente es visto por psiquiatra.
Sí, sí.
Bueno, entonces, bueno, de toda tu lista, toda tu grilla de psiquiatras, bueno, estos son más amigables con la diversidad, tienen más formación, han pasado por alguno de los cursos que estamos dando hace 10 claro, años con profesionales de la salud, bueno, y como tratamos de derivar a ese lugar y no a otro, de forma tal de que atiendan la crisis y después vuelven. Un sistema de referencia y contrarreferencia razonablemente aceitado.
Bien, me estabas diciendo antes de empezar la nota de que, bueno, hay un equipo del CRAM ahora en la previa de la Marcha de la Diversidad, que imagino estarán también mañana, hoy y mañana.
Sí, hoy van a estar los dos días.
Ahí va. ¿Cómo vamos a hacer si alguien se quiere acercar al CRAM? Bueno, a través de dónde, cómo lo hacen, digo,
si ustedes entran a la página de la facultad, van a ver dos vías de comunicación. Hay un teléfono en el cual solo es para WhatsApp exclusivamente.
Sí.
Y hay aclaración, digo, es también un tema de confidencialidad que sea solo WhatsApp, en realidad el teléfono no se atiende porque no tenemos una oficina en el CRAN, sí. Digamos, no hay una oficina por ahora que diga, bueno, acá es donde... Entonces, WhatsApp ese, a través de una máquina virtual, se abre de una computadora que está encriptada, que la tenemos solo los que estamos vinculados al CRAM, acceso a ella, y ahí ahí vamos contestando la consulta, pero la vía más eficaz es el mail. Uh-huh. Es escribirle mail al CRAM, que ahí lo que te hacen es darte una entrevista, etcétera. Respecto de lo de la presencia del CRAM en la previa, uh-huh, de la marcha, el CRAM ahí tiene un stand, sí, uh-huh, que no es el primer año que lo tiene, digamos, hace varios años que está en la feria previa a la marcha. Pero este año tenemos una incorporación interesante que me parece que es bueno para cualquier persona LGBTI que pueda estar escuchando y que esté en un proceso terapéutico, que es que en base a un formato de la APA de Estados Unidos, uh-huh, que es como una especie de guía de tips, son unos 20 tips para identificar si tu psicólogo o tu psicóloga, uh-huh, es amigable o no con la población LGBTI. Sí. Bueno, eso lo transformamos en una especie de flyer. Entonces, está bueno cualquiera persona de la comunidad que esté bajo psicoterapia poder acercarse y mirar el flyer a ver si su psicólogo o psicóloga, digamos, cumple con esas condiciones para la atención a la población.
Bien. Bueno, te agradecemos que hayas venido el día de hoy y me imagino que esta nota puede ser de mucha utilidad. Y bueno, la idea es mañana las personas que quieran participar.
Sí, mañana Facultad de Psicología también salen juntos a la marcha desde la puerta, uh-huh, que eso es parte también de las actividades que está haciendo el CRAM, uh-huh, en el marco, bueno, de lo que te comentaba antes fuera del aire, de los 20 años de estudio de género en la Facultad de Psicología, además de la diversidad sexual. Bien. Por supuesto.
Bueno, nosotros ya estamos terminando el programa del día de hoy y nos queda colgado una, bueno, en realidad hasta este domingo se lleva a cabo adelante la Semana del Corazón con diversas actividades. La consigna este año de tomarse 10 minutos ese tiempo para hacer diversas actividades, así que posiblemente el martes que viene sigamos con el tema de la Semana del Corazón para hablar con el docente Iván Duarte de Gimnasia Laboral, que nos puede pasar algunas recomendaciones para hacer vida saludable durante 10 minutos. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.